Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, radio escuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a nuestra programación que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Jesucristo, la paz sea con Él, símbolo singular de la bendición y amor divinos.
En el nombre de Dios, el misericordioso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la República Islámica de Irán. Mi compañera Nancy Liu y yo, Fahime Shoja, estamos aquí para presentarles este tema especial con motivo del nacimiento del Hazrat Jesús, que esperamos sea de su agrado e interés.
Este programa se ha preparado por el nacimiento del Hazrat de Jesucristo. Este día está adornado con un nacimiento bondadoso y feliz, un día en que Dios puso a Jesús en los brazos de una gran dama como María. Saludos sean para ella. Estamos en el aniversario del nacimiento de un enviado que predica la compasión y la justicia en el mundo y que por orden de Dios habló desde su cuna y dirigió al pueblo ignorante. Él dijo: soy el siervo de Alá. Él me ha dado la escritura y ha hecho de mí un profeta. Me ha bendecido donde quiera que me encuentre y me ha ordenado la asalá y el asaque mientras viva, y que sea piadoso con mi madre. No me ha hecho violento ni desgraciado. La paz sobre mí el día que nací, el día que me muera y el día que sea resucitado a la vida. Aleyas 30 al 33 de la Sura María. Felicitamos el nacimiento de Jesucristo a todos ustedes, estimados oyentes. Hazrat Jesús es de los grandes profetas divinos, que es muy respetado en el Corán. En diversas aleyas de este sagrado libro se presenta a Jesús y el papel que desempeñó como uno de los grandes profetas que tiene la escritura divina. El Corán menciona el nacimiento de este profeta como un evento increíble, ya que Hazrat Jesús nació de una forma milagrosa sin tener padre. Aquel Hazrat nació de una madre piadosa llamada María que no tenía marido. Dios en el Corán habla sobre María, la hija de Imrán, una dama piadosa que desde su infancia estuvo en el camino de la autopurificación para poder alcanzar un lugar de jerarquía espiritual. Desde el cielo se enviaba la comida que era para ella. Un día María estaba hablando con su Señor en oración y de repente apareció el ángel Gabriel y se le acercó y le anunció el nacimiento de un hijo. Dios en la Sura María, en las aleyas 16 al 21, menciona este evento. Y recuerda María en la escritura cuando dejó a su familia para retirarse a un lugar de oriente. Entonces se ocultó de ellos con un velo y le enviamos a nuestro espíritu, que tomó la apariencia de un ser humano completo. Dijo ella: me refugio de ti en el misericordioso, si es que temes a Alá. Dijo él: yo solo soy el enviado de tu Señor para concederte un niño puro. Dijo ella: ¿cómo podría tener un niño si ningún mortal me ha tocado, ni soy una fornicadora? Dijo él: así lo ha dicho tu Señor. Eso es simple para mí, para hacerlo un signo para los hombres y una misericordia de nuestra parte. Es un asunto decretado. El Sagrado Corán rechaza algunas creencias existentes en el cristianismo actual, como la Trinidad, y niega su base. Trinidad significa dividir en tres cosas. La teología cristiana contemporánea y la doctrina de la Trinidad se basa fundamentalmente en la trilogía de el Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esta teoría propaga un modo de comprender a Dios como una realidad triple. Según esta creencia, la existencia y naturaleza de Dios es única, pero aparece en tres diferentes personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estos tres, a pesar de tener la dignidad y distinción, no son separados. La verdad es que ninguno de los cuatro evangelios actuales alude el caso de la Trinidad. Por eso, los investigadores cristianos creen que la fuente de la Trinidad en los evangelios es desconocida e invisible. Algunos historiadores han escrito que los primeros cristianos no creían en este principio. El tema de la Trinidad apareció en el siglo III y fue inventado por los cristianos que exageraron acerca de Jesús. Entró al cristianismo y se expandió a otras naciones. Lo que existe actualmente sobre este principio son las cartas de Pablo. Este mensajero, bajo la influencia de los pensamientos e ideas de los griegos de la antigüedad, mezcló la religión de Jesús con sus ideas. Los pensamientos de Pablo y su susceptibilidad de las ideas se han desviado del camino recto. Una aleya del Corán nos recuerda: di, gente de libro, no deforméis la verdad de las cosas en vuestra religión, profesando algo diferente de la verdad, y no sigáis las pasiones de una gente que ya antes extravió a muchos y se apartó del camino recto. Aleya 77 de la Sura La Mesa Servida. La teología cristiana hace referencia a la unidad de Dios, pero esta unidad o trinidad se enfrenta a contradicciones y su comprensión es muy difícil. Finalmente, esta idea considera a la Trinidad como un misterio secreto y santo, y va más allá de la inteligencia y de la percepción de la mente humana. Los pensadores no cristianos están convencidos de que la doctrina de la Trinidad no solo no es verificable, sino que en la actualidad, en la escritura, hay frases que rechazan la base de su raíz. Se han narrado palabras de Jesús que se contradicen con la Trinidad. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan se lee: Jesús dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo tu enviado.
Según esto, Hazrat Jesús considera la vida eterna como reconocer al Dios único y reconocer a Jesús como el enviado de Dios, lo que contradice la teoría de la Trinidad, ya que Jesús no dice que la vida eterna es reconocer tres partes de la Trinidad en forma separada ni tampoco dice que Jesús es Dios encarnado, sino que es un enviado de Dios. Otro punto de los creadores de la Trinidad es que ellos creen que Hazrat Jesús poseía una fuerza extraordinaria y propia para hacer sus milagros. Sin embargo, en el Evangelio de Juan se lee, Jesús rezaba y suplicaba a Dios para que le ayude a realizar sus milagros. Entonces, si Jesús tenía la independencia y poder propio, no necesitaba rezar. En el Evangelio de Juan también se lee, cuando Jesús quiso resucitar a Eleazar, antes de hacerlo, suplicó a Dios para que le ayude. El Sagrado Corán también ha relacionado diversos milagros a Jesús, pero él hizo estos milagros solo con el permiso y voluntad de Dios, como se lee en la ley 110 de la Sura La Mesa Servida. Y cuando resucitaste a los muertos con mi permiso. Un conjunto de aleyas con el argumento para la existencia de Dios niega por completo los principios y conceptos de la Trinidad, la divinidad del Hijo y el Hijo de Dios, ser como Cristo y el Hijo de Dios. El Corán ha especificado en ser creyente de Jesús y considero su creación en la ley 59 de la sura La familia de Imran como la creación de Hazrat Adán. Es decir, Hazrat Adán fue creado sin padres y con la voluntad de Dios. Para Allah, Jesús es semejante a Adán, a quien creó de tierra y a quien dijo, sé, y fue. Pero Jesús tenía madre y no tenía padre. Si la creación de formas no convencionales es prueba de la divinidad, entonces es considerado como Adán. Otras aleyas del Corán recuerdan el carácter de Jesús. Estas aleyas representan la personalidad humana de Jesús y rechaza cualquier crédito más allá de enviado y profeta. En una parte de aleya 75 de la sura La Mesa Servida podemos leer, antes de él también hay los otros enviados y su madre fue una mujer muy honesta. Ambos comieron alimentos. Sin embargo, ¿cómo puede afirmarla la deidad de Cristo? El Corán también deja en claro que todos los milagros de Cristo, la resurrección de los muertos, se han llevado a cabo solo con el permiso y la autoridad de Dios. Los milagros de Jesús no son solo a causa de su deidad, sino más bien un signo de Dios para sus siervos que se niegan a ser sumisos. Dentro de la lógica del Corán, el ser humano que es elegido por parte de Dios para ser profeta y de su parte traiga escritura para la orientación del ser humano, nunca afirmará ser Dios y no convocará a la gente a adorarle porque su educación en la doctrina suprema del monoteísmo y sabiduría, así como su amor a la naturaleza única de Dios, nunca le permitiría que lo haga. Hazrat Jesús nunca tuvo miedo de ser siervo de su Señor, ya que en la ley 172 de la sura Las Mujeres se lee, el ungido no desprecia ser siervo de Alá, si los ángeles que están cerca de él. El razonamiento de esa ley indica claramente que ¿cómo podemos creer en la divinidad de Jesús mientras que Cristo mencionó ser siervo de Dios y reconoció su devoción hacia su Señor? Eso significa que quien adora a Dios no puede ser adorado por otros. En la ley 171 de la sura Las Mujeres se lee, ciertamente el ungido hijo de María es el mensajero de Alá. Creed pues en Alá y en su mensajero y no digáis tres. Es mejor para vosotros que desistáis. La verdad es que Alá es un Dios único. Está muy por encima en su gloria de tener un hijo. Dios absolutamente no necesita nada, y todo lo que hay en el cielo y en la tierra le pertenece, y todos los creyentes lo necesitan. Estamos en el aniversario del nacimiento de un gran profeta divino, Hazrat Jesús, y aprovechamos de saludar a todos los mensajeros divinos. Saludos de Dios para aquellos maestros elegidos por Dios que convocaron a los hombres a adorar a Dios para el establecimiento de la justicia y eliminar la tiranía. Saludos a Noé, a Abraham, también saludos a Moisés, a Jesús y saludos a Muhammad, la paz con él, que fue el único lazo de la profecía. Felicitamos una vez más el aniversario del nacimiento de Hazrat Jesús a todos ustedes, estimados oyentes.
Estimados oyentes, gracias por su preferencia. Ahora les invitamos a escuchar el próximo programa. Claves de la vida. Las pruebas del vínculo con los familiares. Saludos a todos ustedes, estimados oyentes. En el programa de hoy pretendemos familiarizarles con los puntos de vista del Islam respecto a las pruebas del vínculo con los familiares. El vínculo con los familiares se considera como uno de los deberes religiosos y una clase de cortesía modal. Cabe mencionar que, sin diferenciar entre los familiares buenos y malos y los que tienen fe o no, debemos vincularnos con todos los parientes, ya que es un deber moral divino integral. Por lo cual, si los padres u otros parientes no son creyentes, igual es necesario respetarlos. Un hombre visitó al gran profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, y le dijo: «Tengo familiares que me oprimen y me insultan continuamente y han interrumpido el vínculo conmigo. Me gustaría saber si puedo abandonarlos». El profeta le respondió: «Si abandonas a tu familia, Dios te abandonará a ti». El hombre le preguntó: «Pues, ¿qué hago?». El profeta le contestó: «Comunícate con el que ha interrumpido el vínculo contigo, regala al que te ha quitado y perdona al que te ha oprimido. Si te comportas así, Dios te apoyará ante ellos».
Hola, hola, ¿qué tal, amigos? Espero que estén pasándola bien y si no, pónganse cómodos porque llegó el toque con una serie de noticias curiosas y originales que le asombrarán o sacarán una sonrisa. Sin más, empezamos ya. Con el clima frío y las nevadas, las áreas montañosas de la provincia de Gilan, en el norte de Irán, se visten de blanco.
El pueblo histórico de Masule, que se encuentra a 55 kilómetros de Rasht, en la provincia de Gilan, ubicado en las montañas de Alborz, no ha esperado el invierno y se ha cubierto de nieve en otoño. Masule es un pueblo de escalinatas colocadas con una arquitectura específica, de modo que las casas del pueblo están construidas unas sobre otras y el techo de cada casa es el patio de su vecino superior. Es uno de los pueblos de escaleras más impresionantes del país, ubicado en medio de las verdes montañas de Gilan. Durante el año, muchos turistas visitan Masule. Este poblado pintoresco, en 1975, fue registrado como la primera ciudad histórica viva del país, con el número 1090 en la lista de monumentos nacionales de Irán.
Y la ciudad francesa de Lyon inaugura un espectáculo de luces y sonidos y así da la entrada a las fiestas navideñas.
Las plazas, calles y fachadas de edificios más emblemáticos e importantes de la ciudad se convierten en pantallas gigantes para reflejar el espectáculo de luces. Se presentan en este festival 30 obras de artistas visuales, videoartistas y diseñadores de iluminación galos, españoles e italianos. El tradicional evento se celebra cada año desde hace 3 décadas. Este evento singular atrae cada año numerosos visitantes de toda Francia e incluso de otros países.
Y docenas de globos multicolores han llenado el cielo de Quito, en Ecuador, inaugurando así el Festival Internacional de Globos de la Mitad del Mundo.
Los Andes del Ecuador se han maquillado con globos multicolores y por primera vez el solemne monumento a la mitad del mundo al norte de Quito se lució con más de 20 aerostatos. Se trata del primer evento de su tipo que realiza en Sudamérica en el que participaron aerostatos de Francia, Alemania, Estados Unidos, Canadá, México y el Reino Unido, entre otros. Durante la inauguración, los quiteños que acudieron no pudieron ocultar su emoción de ver el ascenso de los globos gigantes y en muy poco tiempo la gente compartió en redes sociales esas imágenes, lo que convirtió al evento en una tendencia mediática. Además de los globos, el festival también presentó exposiciones, conciertos y una feria gastronómica.
Y descubren en Australia un esqueleto completo de plesiosaurio de 100 millones de años.
Los fósiles del cráneo y el esqueleto completo de un reptil marino prehistórico fueron desenterrados por el equipo de paleontólogos en el noreste del país. Los plesiosaurios se caracterizaban por tener una cabeza pequeña, un cuello extremadamente largo como el de una jirafa, 4 aletas laterales parecidas a las tortugas y una cola corta. Si bien los adultos de los plesiosaurios podrían medir hasta 14 metros, el ejemplar desenterrado en Australia, al que solo le falta la punta del hocico, tenía una longitud aproximadamente de unos 6 metros.
Buzos españoles en aguas de Ceuta encontraron por primera vez atrapado en sus redes un tiburón ballena, el pez marino más grande del mundo.
Es la primera vez que se avista un ejemplar de esta clase de escualos en aguas del Mediterráneo. Según el Centro de Estudios y Conservación de Animales Marinos, CECAM, la especie puede alcanzar un tamaño de hasta entre 12 y 14 metros, y el rescate del animal exigió casi 5 horas de trabajo. El tiburón ballena suele navegar por superficie, porque se alimenta de plancton y no tiene ningún peligro para el ser humano.
Y les cuento que Madrid ha lanzado el Festival de Hielo 2022. Es una competencia internacional que presenta algunas de las mejores esculturas de hielo del mundo.
Esta es la primera vez que la capital española organiza una exhibición de hielo y se ha convertido en un éxito instantáneo, con visitantes elogiando las exhibiciones. Un total de 12 equipos de escultores participaron en la competencia, incluidos de 10 países diferentes, como Canadá, Estados Unidos, Japón, Italia y Francia. Se utilizaron más de 100 toneladas de hielo para hacer las esculturas que se mantuvieron congeladas en una sala especialmente diseñada. La exposición ganadora fue la propuesta canadiense de Julien Doré y Jean-François Gaultier, llamada Invasión de Dimensiones.
Y este ha sido el programa del Toque, espero que lo hayan disfrutado.
Adiós.
Detrás de la razón. miles de palestinos detenidos en las cárceles israelíes, cientos de muertos anuales, violencia y más violencia contra quienes reclaman lo suyo. Esos que resisten y alimentan la esperanza de recuperar su territorio. Son los palestinos que, asediados por el régimen de Israel, saben que el triunfo está en conquistar sus derechos. Hamas, el grupo político y militar clave de la resistencia palestina, celebra sus 35 años y su meta sigue siendo la libertad. Hamas considera que la única forma de liberar los territorios ocupados es a través de la lucha armada. Y aquí nos cuestionamos, ¿serán las armas la solución? No es menos cierto que la presión internacional hacia Israel de poco ha valido a los palestinos. Israel sigue haciendo de las suyas. Y ojalá, ojalá un día, no muy lejano, Jerusalén al-Quds y la mezquita al-Aqsa salgan del proyecto colonial del régimen israelí. Hamás así lo quiere. Palestina lo necesita.
Fundado en 1987, el Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina, Hamas, celebró este miércoles su aniversario número 35, un grupo político-militar que cree que la única forma de liberar las tierras palestinas de las garras del régimen israelí es a través de la lucha armada. El jefe de la dirección política del grupo, Ismael Haniyeh, en su mensaje dirigido a miles de palestinos y partidarios de Hamas en la Franja de Gaza, aseguró que los palestinos nunca permitirán que los sionistas y sus amos estadounidenses implementen sus esquemas maliciosos para Al-Quds y Al-Aqsa.
Ismael Haniyeh, jefe de la dirección política de Hamas. Las masas de nuestro pueblo afirman su lealtad a la sangre de los mártires y felicitamos a nuestro pueblo por este homenaje y esta legendaria firmeza en la orgullosa Franja de Gaza. Gaza sigue apretando el gatillo, esperando el gran salto contra la ocupación para sacarla de la bendita tierra de Palestina. Renovamos el compromiso y la firmeza de nuestro pueblo y nuestra nación en la línea de resistencia. No hay lugar para la ocupación en nuestra tierra y pronto nos reuniremos en las plazas de Al-Quds y Al-Aqsa.
Hamas advierte al próximo gobierno de la ocupación extremista israelí contra sus nefastas medidas para acelerar la judaización de Al-Quds, el robo de las tierras palestinas, el asalto y el ataque criminal de las fuerzas israelíes contra el pueblo y los prisioneros palestinos.
Yahya Sinwar, líder político de Hamas en Gaza. El gobierno de la ocupación está trabajando para acelerar los asesinatos, las ejecuciones, las detenciones y los ataques contra nuestro pueblo, la confiscación de nuestras tierras, la demolición de casas palestinas. Llamo a continuar la resistencia en la Cisjordania para frenar la ocupación. Las operaciones de resistencia no permitirán que el régimen israelí invada Cisjordania. La resistencia en todas sus formas es la única forma de lograr los objetivos de nuestro pueblo.
Los participantes en el evento resaltaron que la cuestión y la causa palestina seguirá siendo el tema central de los palestinos y de millones de árabes y musulmanes de todo el mundo. Asimismo, cargaron contra cualquier tipo de normalización de lazos por parte de cualquier país con el régimen de Tel Aviv. La tacharon de una traición y una puñalada a la causa palestina.
Nafez Assam, buró político de la Yihad Islámica Palestina. La fundación de Hamas no concierne solo a Hamas, sino a todo nuestro pueblo, las facciones de la Yihad y todos los movimientos de liberación nacional. La valiente resistencia defiende a nuestra nación frente al extremismo y el terrorismo. Lo que está sucediendo hoy en Jenin, Nablusa, Al-Quds, Ramallah y Al-Jalil y en toda Palestina confirma que este pueblo no se rindió ni puede rendirse.
Asimismo, instaron a la comunidad internacional y en especial a las Naciones Unidas, Estados Unidos y los países occidentales a dejar de lado su política nefasta de doble rasero y a romper su silencio cómplice ante los crímenes y atrocidades del régimen ocupante israelí.
Palestina. Palestina desde el río hasta el mar es nuestra tierra y nos aferramos a ella y nuestro legítimo derecho a defenderla y liberarla por todos los medios posibles, incluida la lucha armada hasta la liberación y el retorno. Al-Quds ocupada y la bendita mezquita Al-Aqsa son el núcleo de la lucha por la libertad contra la ocupación israelí y no hay legitimidad ni soberanía para la ocupación israelí sobre ellos. Los intentos de judaización de la ocupación israelí están condenados al fracaso. Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina, Hamas.
Gracias a nuestro equipo por la pieza introductoria al programa y también las gracias a todos los que están conectados ahora a la señal de Hispan TV para compartir este Detrás de la Razón dedicado a los 35 años del movimiento de resistencia Hamas. Le doy la bienvenida ya a nuestros invitados. Vamos a conocerlos y luego conversamos con ellos. Mahmoud Daid está en Tucumán, Argentina. Él es director de la mezquita Ash Shahid. Es egresado de la Escuela de Teología de Qom, aquí en Irán. También intercambiaremos con Nicola Hadua. Él está en Valparaíso, en Chile. Nicola es profesor de Economía Política de la Universidad del Norte. Es analista internacional. Y con él vamos a compartir estos 35 años de Hamas. Bienvenidos, un gusto tenerlos acá en Detrás de la Razón y por supuesto que vamos a estar hablando del tema anunciado. Quería comenzar con Nicola hablando de los logros del movimiento Hamas. ¿Qué no podría faltar cuando hacemos el balance de estos 35 años?
Bueno, gusto saludarte, Jaime, y pues tu intermedio a la audiencia de nuestros telespectadores.
Gracias.
Hamas ha hecho una labor muy compleja, muy difícil, en un ambiente tremendamente negativo frente a lo que es la lucha realmente del pueblo palestino. Hay que pensar que los enemigos del pueblo palestino son Estados Unidos, Israel, Arabia Saudita, las monarquías feudales, la OTAN y la mayoría de los gobiernos traicioneros como los Emiratos Árabes, Bahrein, Marruecos, que son gobiernos que trabajan derechamente con Estados Unidos y con Israel. De modo que los logros que ha hecho Hamas han sido gigantescos. Haber liberado Gaza de la ocupación militar sionista, si bien es cierto, Gaza es el Stalingrado palestino del siglo XXI, la Troya palestina del siglo XXI, no es menos cierto que es el primer territorio liberado del pueblo palestino. Ese es el mayor de los logros. El segundo logro, y más importante quizás, o tan importante como el anterior, es el hecho de que al pueblo palestino se le dijo, sí se puede, luchando sí se puede, liberamos Gaza y vamos a seguir liberando territorio. Eso, creo que son los mayores logros que ha tenido Hamas. Y lo otro más importante, y que hay que tenerlo en cuenta, que si no fuera por Hamas, si no fuera por la yihad islámica y a otros sectores como el Frente Popular de Liberación de Palestina, Palestina ya no existiría, Jaime.
Gracias, Nicola, por esta introducción. Mahmoud, si tuviéramos también que hablar de el liderazgo internacional, de lo que ha podido responsabilizar Hamas al propio Israel y a los que conspiran de conjunto con Israel, ¿qué nos pudieras decir? En el contexto internacional, ¿cómo es valorado este movimiento? ¿Ha recibido todo el apoyo necesario?
Bismillahirrahmanirrahim. Buenas tardes, Jaime.
Buenas
para
tardes.
Para usted y para el profesor Nicolás. Yo creo que este movimiento de resistencia islámico Hamas, que ha sido creado, fundado en el año 1987, no va a ser valorado por todos los países del mundo, por supuesto, porque es un movimiento que ha sido creado para levantarse y voltear al régimen sionista y genocida de Israel. Lo importante es que los países que son sinceros en la lucha, los países, los grupos y personas a nivel mundial que son sinceras en la lucha contra el régimen terrorista de Israel, apoyan a este movimiento. Por supuesto que este movimiento tiene que sincerarse un poco más, y la conducción de Hamas tiene que rever muchas de sus políticas. Por ejemplo, el apoyo que han dado a los terroristas en Siria, cuando en el año, en la guerra impuesta a Siria, que comenzó en el año 2011, que Hamas tuvo una participación activa. No olvidemos que en ese momento Mashal había dicho que el gobierno de Siria era un gobierno opresor y tenía que ser derrocado, ¿sí? Yo creo que esos errores políticos jamás tiene que corregirlo, porque ese apoyo a los terroristas en Siria le ha quitado mucha credibilidad a jamás dentro del mundo árabe y del mundo islámico. Si corrige esos errores políticos de este movimiento, yo creo que unido a los otros movimientos, que incluso algunos que vienen de antes de la creación de Hamas en el año 87, puede tener mucha credibilidad, puede tener mucho apoyo. Dejar de lado también el egoísmo, pretender que ser el único movimiento que pueda liberar Palestina, también yo creo que ayudaría mucho unirse a los otros movimientos, pero una unidad sincera, una unidad fructífera, una unidad de base, donde cada uno cumpla un papel, un rol importante, y no pelearse como lo ha venido haciendo con la autoridad palestina, que no tiene ninguna autoridad ya, ¿sí?, ninguna credibilidad, para ocupar cargos políticos o en la Franja de Gaza o en alguna otra ciudad de Palestina ocupada. Yo creo que si jamás corrige esos errores, va a tener más credibilidad a nivel mundial, por supuesto de los países que son libres, independientes y que conocen la verdadera situación y que son no apoyan al Estado genocida israelí, ¿no?
Ya que hacías alusión a la unidad, desde Hamas se estaba convocando precisamente a la unidad de todas las facciones, a la unidad del pueblo palestino, para lograr el triunfo y la liberación del régimen de Israel. Nicola, asunto clave para la lucha de los palestinos, precisamente esto, la unidad para dar por terminado la intervención del régimen israelí.
Mira, yo desgraciadamente, con nuestro querido amigo y hermano Mahmoud, debo discrepar un poco. Jamás ha intentado la unidad en decenas de veces, pero desgraciadamente los sectores reaccionarios del pueblo palestino, esta clase burguesa que se está tratando, que Estados Unidos, apoyado por Israel y dinero sucio saudí, están tratando de formar una clase social palestina para que, una vez creado un Estado tipo Bantustán sudafricano, un Estado títere, esté atado a un cordón umbilical económico con Estados Unidos y con Israel. La Autoridad Nacional Palestina, cada vez que hubo una conversación con Hamas, cada vez que se llegó a un acuerdo, bastaba la llamada de un Biden o un Donald Trump y todos los acuerdos quedaban en vano. La Autoridad Nacional Palestina ha cometido muchos errores, y errores gravísimos, como los actuales acuerdos de seguridad con el Estado criminal. Fíjate que los acuerdos de seguridad, Mahmoud, para lo único que han servido ha sido para el soplonaje institucionalizado palestino, porque la autoridad palestina, como tú muy bien dices, no tiene autoridad, pero tampoco es palestina. Es una imposición de Estados Unidos, de Israel y de Arabia Saudita para mantener oprimido al pueblo palestino. Y esos acuerdos de seguridad han sido única y exclusivamente para proteger a Israel, porque tú comprenderás que la autoridad entregó a la ocupación, entregó a Ahmad Saadat, a Marwan Barghouti y a cientos de líderes. Los 5 prisioneros palestinos que escaparon de la cárcel fueron delatados por la Autoridad Nacional Palestina y entregados a la ocupación. O sea, unidad con esa gente no puede haber ninguna, de ninguna especie. Esa gente no va a querer tampoco la unidad, porque son corruptos. Habría que preguntarle a Mahmoud Abbas dónde su hijo sacó 50 millones de dólares para comprar un hotel en Jordania. Entonces, ahí te podrás ir dando cuenta la vergüenza de lo que implica eso. Hay muchos errores que cometió Hamás, como los errores en el inicio de la lucha en Siria, que fue horrible, porque no captó Hamás de que el terrorismo en Siria era creado por Israel y por Arabia Saudita bajo los auspicios norteamericanos. Eso no lo captó y creyó que desde Siria podía establecer una enorme base militar para liberar Palestina luchando desde el Golán. Ellos cayeron en la trampa norteamericana israelí y colaboraron, pero eso duró poco, porque después Hamás los combatió en los campos de refugiados en Siria, combatió al Daesh. O sea, rectificaron. Y Khaled Mashaal, que es un tipo nefasto dentro de la organización de Hamás, ya no tiene mayor poder, Mahmoud.
Vamos a otra de las aristas de nuestro análisis en Detrás de la Razón, a propósito de los 35 años de Hamás. Ismail Haniyeh, jefe de la dirección política, precisamente en este contexto del 35º aniversario, hizo referencia a los miles de palestinos detenidos en las cárceles israelíes y prometió que el movimiento está comprometido con liberarlos a través de acuerdos de intercambio de prisioneros con el régimen de Tel Aviv. Esto parecería ideal y parece muy bien. Ahora, la pregunta es, ¿Israel lo hará quedar bien, mal? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué crees tú, Mahmoud?
Bueno, yo creo que el profesor Jadwa no ha entendido, o yo no me he expresado bien. Yo coincidimos plenamente con lo que ha dicho él. Yo, la autoridad palestina para mí no tiene ninguna autoridad y no es el interlocutor del pueblo palestino. Yo mi objetivo era la pelea que a veces se crea entre Hamás y la autoridad palestina por cargos, sí, que redunda en que mueren muchos palestinos. Yo creo que Hamás debe afianzar los lazos con los otros grupos de la resistencia, ¿sí? Con respecto a la pregunta actual, yo creo que Hamás sabe, los líderes de Hamás saben bien, conocen muy bien al régimen genocida y terrorista de Israel y saben que es un régimen impostor, es un régimen opresor, es un régimen falso, es un régimen de mentirosos, ¿sí? Que no, hasta ahora ninguno de los acuerdos, si nosotros vamos desde que se creó este engendro, este tumor cancerígeno, en el año que se manifiesta, en el año 40-48, a partir de ahí siempre ha mentido, siempre ha engañado, siempre ha utilizado estrategias para poder avanzar y para poder controlar y poder seguir afianzando su dominio y sobre el pueblo palestino y sobre el territorio de Palestina ocupada. Yo creo que Hamás no se debe confiar en los líderes de este régimen nefasto, ¿sí? No debe confiar porque no tienen palabra, el sionista no tiene palabra, ¿sí? El sionista no se puede confiar, lo hemos visto en los acuerdos de Oslo, en los acuerdos de Madrid, y en los otros acuerdos que han servido solamente para que el régimen israelí se afiance y continúe avanzando. Sí, por supuesto, se tiene que hacer algo se tiene que implementar sobre el tema de los palestinos que están detenidos ilegalmente en las cárceles de este régimen genocida, pero yo creo que no deben confiarse en las autoridades. Ahora vuelve Netanyahu, peor todavía, aunque Netanyahu yo creo que dentro de los líderes sionistas es el más que va un poco más de frente, ¿sí? No sé si por su torpeza o por su no sé por qué, pero va un poco más de frente, ¿sí? Pero no debería confiarse, ¿sí?
Haber hecho esta promesa, ¿no será un error estratégico quizás? ¿Qué tal, Nicolás? ¿Qué piensas?
Perdón, no te escuché la pregunta, Jaime.
O sea, sobre lo que estábamos hablando de la promesa de Ismail Haniyeh de intercambiar prisioneros con el régimen de Israel, que le ha prometido al pueblo palestino que lo haría. Y por lo que decía Mahmoud, me asaltaba otra pregunta. Si conociendo los antecedentes y toda la experiencia que se tiene con las negociaciones con Israel, ¿no sería otro error realmente haberle prometido esto a los palestinos en una jornada como la de este 35 aniversario?
No. No es un error porque jamás ha intentado en innumerables ocasiones el intercambio de prisioneros palestinos con el Estado criminal infanticida. El problema radica, en primer lugar, en que el Estado infanticida trata de ganar tiempo porque a través de la inteligencia quiere ubicar dónde se encuentran los prisioneros sionistas en las cárceles palestinas. Eso es lo primero, son cárceles secretas. El segundo lugar es que el Estado criminal no entiende ningún otro lenguaje más que el lenguaje de la fuerza. Y en este caso concreto, el mantener estos prisioneros le va a permitir a los palestinos liberar a muchos. Por un lado, el Estado sionista se ha eximido del intercambio, ha mentido en innumerables ocasiones, creyendo que engaña al pueblo palestino. El pueblo palestino no se ha dejado engañar con eso. Pero lo que ha ocurrido es que la opinión pública sionista se ha volteado mucho en contra del gobierno, porque las familias de los prisioneros sionistas han presionado a este gobierno, al que pasó y al otro, lo han presionado exigiendo la libertad de sus soldados. Eso lo que ha significado es una baja muy grande en la moral del ejército sionista, porque sienten de que sus soldados son abandonados cuando han caído. De hecho, en la última operación terrestre que hizo el Estado criminal en Gaza, cuando capturaron a 3 nuevos soldados sionistas, el Estado criminal le dio orden a la aviación de bombardear el sector y matar a los soldados, a los propios soldados sionistas, para que no tuvieran nada que intercambiar. Entonces, estamos hablando de que ahí hay un triunfo de Hamas desde el punto de vista no solo militar, sino que también desde el punto de vista político, porque la sociedad del Estado criminal se ha estado disgregando. Ha crecido la oposición al sionismo, ha crecido mucho Nature y Carta, han crecido los refusnik, han crecido los osnik y han crecido también los judíos pacifistas. De modo que eso también es un triunfo, también es una forma de guerra. La guerra de Vietnam la ganaron los vietnamitas en las calles de Estados Unidos, de Nueva York, de Washington, en las protestas en cada una de las ciudades. Bueno, esas protestas ya están al interior del Estado criminal, que no es otra cosa que una base militar de la OTAN. Ojo con eso.
Me va quedando un minuto para cerrar el programa. Y el grupo político-militar pues logró, como decíamos hace un momento, lograr la liberación de Gaza hace años a través de la lucha armada. Y consideran ellos que actualmente la única forma de liberar las tierras palestinas es a través de las armas. ¿Tendrá razón Hamas? ¿Será esta la solución? Mahmoud, un minuto para ti y 30 segundos para Nicola para cerrar el programa.
Sí, por supuesto que es la única solución. Lo que se ha tomado por la fuerza debe ser liberado por la fuerza, y el Estado genocida de Israel solo entiende la fuerza. Por eso creo que la actitud de Hamas de resistir, de buscar la unión y de enfrentarse permanentemente al Estado genocida de Israel es la correcta, ¿sí? Ya hemos visto que ellos son cobardes para entrar en un enfrentamiento armado abierto con la autoridad palestina, con la resistencia palestina, y yo creo que el único camino es la resistencia, y la resistencia, principalmente la resistencia armada.
Nicola.
Lo más grande que puede hacer Hamas, y que ha hecho ya, fue acercarse al frente de la resistencia y establecer puentes de coordinación, contacto y de lucha conjunta con Hezbollah, con Ansar Allah, con la Fatimiyun, con el país, con Siria, con Irán, principalmente con Irán, y también con la Hashad al-Shaabi de Irak. Eso es el paso más importante para la liberación que ha dado Hamas, que se sumó a la Yihad Islámica y se está sumando al Frente Popular de Liberación de Palestina y varios grupos más. Los únicos que no se han sumado son los siervos de la autoridad palestina, que no es nacional, ¿no?
Gracias. Les agradezco las opiniones de ustedes en Detrás de la Razón. Mahmoud Ait desde Tucumán y Nicola Hadwa desde Valparaíso, en Chile. Gracias. Feliz jornada para ustedes. Hamas ha estado comprometido durante mucho tiempo con la unidad del pueblo palestino frente a la ocupación israelí y sus intereses. El jefe de la dirección política, Ismail Haniyeh, así lo ha reconocido en este 35 aniversario. Hamas se abre a todas las naciones árabes y musulmanas, establece vínculos y está consciente de que la causa palestina es fundamental para todo el mundo musulmán. Que no falte el apoyo global más allá de ideologías. Solo el derecho a ser dueño de lo propio lo merece. Palestina Libre. Hoy hemos terminado esta edición de Detrás de la Razón.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.